Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe en la calle. Bueno, ¿qué, Guajiro? ¿Cuál es la última? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
¡Sangre de la cual!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer. O mejor dicho, eso de Lacayo es una palabra malísima en Cuba. Te voy a decir Pepito, Pepe, vaya. Porque Lacayo en Cuba significa un oprobio, una ofensa grandísima. Que te digo, estás un lacayo cualquiera. Así que estaba oyendo.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. Y además hoy tengo muchas preguntas, Rafael, que hacerte. Rafael viene hoy de Carmelita. Una camisa, no, vino, color vino, ¿no? Con rayitas.
Sí.
Sí, yo creo que te queda un poquito. Me queda bien esa camisa a mí, ¿sabes? Si la pones a colgar allí en la oficina tuya, déjala ahí.
¿Tú sabes quién es esta camisa?
Sí. ¿Y el saco?
Hermenegildo Seña. ¿Tú sabes quién es Hermenegildo Seña?
Sí.
Jabal. Hermenegildo, mira.
¿Y el saco hace dónde lo sacaste?
El saquito es.
Porcelana,
este,
¿no?
De porcelana.
¿No?
Este es un Petrocelli de verdad. ¿Tú sabes que es un Petrocelli?
Okay. Con eso se puede
conseguir. Ya esa cosa no la puedo comprar. O sea, cuando yo era capitalista y ahora trabajo aquí en Radio Martino, no puedo comprar estas cosas.
Yo quisiera, Rafael, sinceramente, quisiera ver un día a la calle con un suéter puesto y un saco, a ver cómo luce.
Pero
la
calle es un tipo juvenil.
Porque esa edad tiene ella con la camisa abierta, el botón abierto. ¿Qué es eso?
Él tiene una camisa muy buena, camisa de vestir que se pone sin cada uno tiene su estilo. Tú tienes el tuyo, Bairro.
Sí.
Bueno, contó Jackie eso del Comité Olímpico de Estados Unidos.
El suéter este.
Es un Jackie, güey.
Sinceramente, que luce, donde quiera que llegue, dice, hey, tú perteneces. Yo pertenezco a estos. Con un orgullo yo grandísimo.
No, claro. Y sí, ¿no? Y la gente dice, sí, los que no saben.
Y piensan. Mira los bolsillos que hondos son, ¿eh?
Sí.
Para poner los billetes, a esconderlos para que la gente no los vea. Porque si lo venden. Préstame cinco, Peña.
Trae un sándwich ahí en el bolsillo ese.
Hoy voy a complacer a una gente de Guantánamo. Ahorita voy a decir el nombre. De la Serie del Caribe, los cuatro equipos de ese año. Y a Víctor en Panamá, que oiga los peloteros que tenían el equipo de Panamá ese año, señores. Y perdieron contra Cuba. Eso fue en el 60-61, la última Serie del Caribe. ¿Ok? Carlos Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Les recuerdo a los amigos que si tienen dificultades escuchando este programa, que por favor intenten encontrar la señal en onda corta por la banda de los 49 metros en los 6030 y en la banda de 41 metros en los 7365. Repito, banda de 49 metros en los 6030 y banda de 41 metros en los 7365. También recuerden que este programa se repite otra vez a la una de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates de Orlando El Guajiro Peña. Así que, y con eso le pedimos ahora al Chinito la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, noticias así como noticias de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas no hay, aunque sí la pelota, el béisbol de las mayores, publicó un artículo diciendo que están observando muy de cerca lo que está pasando ahora entre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba, porque por supuesto que esto tiene que ver mucho con el deporte nacional de ambos países. Así que vamos a estar estudiando eso, no solamente nosotros, sino que también el béisbol de las grandes ligas. Y el Guajiro Peña tenía noticias que dar sobre la pelota de este país.
Bueno, de la pelota de este país lo único que te puedo decir es que estoy orgulloso. Le enseñé a Rafael una cosa. ¿Viste, Rafael, lo de Tani Pérez?
Sí.
¿Qué año fue ese? No
1970. ¿Sí? El primer jonrón que se conectó en el Three River Stadium, el estadio de la Pirata, ahí en Pittsburgh, lo conectó Tani Pérez.
Este me lo mandan a mí, los fanáticos, con un sobre adentro, y a veces me mandan un chequecito de 10 o 20, yo siempre lo devuelvo, porque no es suficiente para complacerme a mí, pero porque 10 pesitos, pero yo lo devuelvo. Este es un fanático, y entonces dice aquí atrás lo que dijo Rafael. Quedó para la historia Tani Pérez por ser el primero en batear, y los números retirados que tiene el equipo. Oye, qué bárbaro. Así que después voy a hablar un poquito de eso.
Así es. Bueno, el relevista mexicano Sergio Romo acaba de extender su contrato con los Gigantes de San Francisco 2 años más. En la campaña pasada ganó 6, perdió 4, con efectividad de 3.72. En realidad, su mejor temporada fue hace 2 años, cuando él fue el relevista principal del equipo y era imbateable. Este caballero ahora tiene 31 años de edad. No se divulgaron los términos del contrato, pero me imagino que son varios millones. El derecho suma 78.
Ya yo tengo.
Ah, bueno, Rafael, dime, ¿cuántos milloncitos?
15 millones por 2 años.
Por 2 años. O sea, 7 millones por temporada.
¿Sabes que perdió puesto? Casillas le quitó puesto este año.
Correcto.
La efectividad para un pitcher relevo, el anterior, como tú dijiste, 2 años, ha sido extraordinario. Sí. Pero este año lo sonaron.
En las últimas 4 campañas lleva 78 rescates para los Gigantes de San Francisco. Así que Sergio Romo con el club 2 años más. En esta postemporada no lo vimos mucho. Solamente salió en un par de ocasiones. No lo hizo mal, pero que tampoco lo usaron mucho. Edison Volquez pacta 2 años y 20 millones con los Reales de Kansas City. Yo me estaba preguntando justamente hace una semana quién iban a poner los Reales de Kansas City este año, además de Kendrys Morales. Así que Edinson Volquez pasa a manos de Kansas City por 20 millones y 2 temporadas. Markakis, operado de una hernia en el cuello. Uy, eso nunca es bueno, aunque tiene 4 meses para recuperarse. Y entonces, lo que había dicho, Estados Unidos sigue de cerca la política de Estados Unidos con Cuba. El béisbol de las grandes ligas está siguiendo eso muy de cerca. Y eso tiene que ver, mucho que ver, con el futuro de los peloteros cubanos que quieran jugar en este país. Porque si Estados Unidos y Cuba tienen relaciones diplomáticas, vamos a ver qué otro gallo cantaría. Guajiro Peña. Los Rangers.
Si eso sucede, sería 7, 8, 10 años. No estamos hablando de mañana.
¿El qué?
Eso no es así. Así que, de todas formas, Cuba va a tener sus peloteros. No le va a dar permiso para tener sus peloteros para competir en Cuba. Y cuando salen a otros países, ellos le están dando permiso y cogiendo la mitad del dinero cuando se van a jugar a Japón. Eso, aquí no lo van a hacer así, de esa forma.
No.
Nunca va a ser así.
No, porque si quieren seguir controlándole a una cosa o la otra. Okay. Lo que tienen que hacer, si están estableciendo relaciones diplomáticas, es que el pelotero hagan como hacían ustedes. Tú vienes aquí, juegas tu temporada aquí, si tú quieres juegas después de invierno allá o lo que sea. Pero tú vienes y te vas, como en todos los países del mundo. Van a ser normales, tienen que ser normales. Pero ese asunto de que tú eres el dueño pelotero como si fuera una vaca o un caballo y tienes que pagar la mitad de la cosa al gobierno. Ah, no, eso no camina. Ni va a caminar nunca si no se arregla. Va a seguir la cosa igual.
Así es. Bueno, Max Scherzer continúa siendo agente libre. El ex pitcher de los Tigres del Detroit sigue siendo todavía en papel de los pitchers del Detroit, y hay varios peloteros que todavía no han firmado, como por ejemplo James Shields. Sí, lo crean o no, sigue siendo agente libre. A estos caballeros, Asdrúbal Cabrera, que no, No, que se pongan las pilas, porque eso le pasó a Kendrick Morales el año pasado. Vino Navidad, vino Año Nuevo, no sí. había firmado, luego comenzó la pretemporada, comenzó los campos de entrenamiento y se dio cuenta que era el primero de abril y no tenía equipo todavía.
Sí, después estuvo en la sin haber hecho entrenamiento de primavera, tuvo una temporada malísima porque empezó a jugar en la mitad del año y estuvo jugando en dos equipos. Por cierto, el equipo de Tampa está negociando con San Diego para mandarle a Myers, este muchacho que es el Will Myers, que fue novato del año hace 2 años. Así que Tampa está vendiendo.
Bueno, ese muchacho que la primera base que jugó, tremendo pelotero con los Dodgers, pasó para la Tampa y ahora lo mandaron para los Dodgers otra vez. ¿Dónde va a jugar ese muchacho primera base cuando tiene a ese muchacho González? Adrián González, que es un monstruo como pelotero, y yo pienso que los Dodgers lo cogieron, pero seguro, estoy seguro, seguro que lo van a negociar para otro lado.
Pero no lo tienen los Dodgers. Los Padres son los que lo tienen. Son tres equipos, esta es la combinación. Los Padres reciben, vamos a ver la gente que recibe, porque si dice fulano mandó para decir lo de Songo, lo de Oborondongo, ¿qué es lo que recibe cada equipo? Reciben los Padres a Will Myers, okay, que fue el jardinero derecho de Tampa, Ryan Hannigan, okay, que es un receptor, Gerardo Reyes, que es un pitcher derecho, y José Castillo, que es un pitcher zurdo. Todo eso vinieron de Tampa. Los Rayos reciben Steven Souza, que es de Washington, viene de los nacionales, que es un jardinero. René Rivera, que es receptor de San Diego. Joe Bauer, primera base de San Diego. Buck Smith, que es pitcher derecho de San Diego. Y Travis Ott, pitcher zurdo de Washington. Y los nacionales reciben a Joe Rose, que es un pitcher derecho, y un jugador para ser nombrado más tarde, creo que va a ser Orlando Peña.
Oh. Yo te digo una cosa.
Ahora, yo no entiendo, lo único que conozco yo ahí es prácticamente Will Myers.
Yo no sé cómo le va a ir a Tampa después que perdieron al manager y un coche muy bueno. Ahora, el sin coche se quedó ahí, no han dicho si se va a ir para Chicago, porque Joe Madden es como si fuera su hijo. Y llevó todo el tiempo, desde que estaba en California, Joe Madden dirigiendo en Liga Menor, ese señor estaba ayudante del Dicky.
Sí. Tremendo pichicón. Depende, dice que si se llevan como
padre. No lo han mencionado para nada.
Si se llevan como padre e hijo, a lo mejor no se llevan tan bien. Igual que los tipos, se llevan como hermanos. Se llevan muy bien. No, se llevan como hermanos, se pasan fajados todo el día. Los hermanos.
¿Te acuerdas, Rafael, que tú y yo estábamos hablando que Martínez estaba allá para quedarse y bañar el manager?
Sí.
Y dijo, espérate un momento, si el que me dio trabajo a mí como pelotero, que jugó con él,
sí,
se fue para Chicago también.
Claro.
Entonces nombraron a Cacho, un muchacho jovencito.
No, sí. El caso es que Madden está en Chicago y él tiene que buscar su gente también. Tú solo, ¿no? Si él va a tener un coche de banco y le van a poner un tipo que no sabe quién es, ni tiene la misma filosofía ni nada, va a estar chocando con él.
Lacayo, una pregunta para ti, que dígame. Tú estabas buscando siempre las cositas por ahí por internet. Ajá. ¿Qué pasa con los Marlins? ¿Qué han hecho los Marlins últimamente, mijo? Dispara algo.
Bueno, hoy no hicieron nada.
¿Eh? No hicieron nada. Afirma una primera base que es el cuarto bate del equipo.
Sí, bueno, eso sí. Vamos a hablar un poquitico de ese muchacho. Ese muchacho se llama Michael Morse y es de aquí, es de Fort Lauderdale. No sé si es el Morse de la familia Morse cubano o es un Morse aquí. Y él en realidad no es el tipo que estaban buscando los Marlins, porque era un bateador derecho, ellos querían uno zurdo y no es un buen guante. Él es un tipo de mucho poder que batea 281 de por vida, lo cual es bueno, pero ha sido muy errático, pero tiene un poder tremendo, eso sí, mete unos palos y claro, bateando después tanto le van a tener que pichar bien. Porque sí, o le pichan a él tanto o le pichan a él, y le van a pichar a él, como es natural. Sí, sí.
Entonces, por lo menos yo pienso que le puede ayudar mucho también.
Y viene McGee detrás de él. Si McGee tiene un año bueno.
Porque, ¿te acuerdas lo que dijo? Yo estaba sorprendido cuando el. No Hill, sino el que está. Que la primera base casi seguro no iba a jugar con el equipo. Digo, caramba, si lo tiene hasta ahora. No tenían confianza con él.
A Derrick Jones. Derrick Jones.
Sí.
Sí, pero hasta ahora no han hecho por cambiarlo. Quizás lo cambien. Porque naturalmente, ellos tienen dos fichas ahora para cambiar. Una es Haran, el pitcher, que está arrepentido, que si viene para acá, que no le gusta aquí, que quiere estar en California. Ese, como hablamos nosotros, la gente del equipo tendrá que decir, bueno, vamos a buscar dónde meter a este tipo. Esto, y tienen a Derrick Jones. O sea, sí. Porque ellos tienen, todavía tienen al bateador derecho, que jugó primera base también, utility, el año pasado, ¿cómo se llama, Pepe, te acuerdas? En los Marlins. Tenían a Derrick Jones, y cuando venía un pitcher zurdo, porque yo no le bateé a los zurdos, ponía a Baker.
Bueno, esa es la pregunta que hay que analizar en el futuro. Los Marlins tienen hasta ahora buen piquete, ¿no? Como dicen los piquetes, el picheo. Ahí está, ellos tienen piches jóvenes.
Sí.
No saben si Fernández va a empezar o no, si Fernández se recupera como se espera, ¿no?
Sí.
Yo pienso que le hace falta otro piche abridor para ayudar. Y entonces el bullpen.
Pero tiene a Leitos, ellos tienen a Leitos con un señor piche, ¿sabes?
El bullpen tiene a un chiquito ahí que la gente no lo menciona, que viene tirando tres cuartos de velocidad y salva tres o cuatro años líder en el club, el de los salvados.
Sí.
Que quiere Sechke, ¿no?
Sí, check.
Sí.
¿Cómo tú lo dices?
Sí, check. Ahora, mira, la alineación de bateo de los Marlins en este momento es así. Gordon, el hombre que es el líder en triple y en base robada el año pasado, primer bate.
Es una bujía, ¿sabes?
Exactamente. Segundo bate, Yelich. Sí. Yelich, que batió 280 y pico, se robó 20 y pico bases. Tercer bate es Tanto. Cuarto bate, Michael Morse. Quinto bate, McGee. Sexto bate, Ozuna, que debe ser el año del ya.
Es el...
El dominicano centerfield.
Dominicano, ¿no?
Sí, muy bueno. Es buenísimo. El paquete está muy verde y le tira. Es un Vladimir Guerrero joven. Le tira todas las pelotas. Pero tiene un poder. Después de Tanto fue el que más honrones batió.
Bueno, Salvador Pérez es así nomás en sí mismo. Lo que pasa con la diferencia entre Salvador Pérez y Vladimir Guerrero es que Salvador Pérez no le da nada. No, Vladimir Guerrero le pegaba todo.
Pero Ozuna sí le da. Ozuna sí le da. Después el séptimo bate sería Saltalamaquia. Es lo que dicen ellos, yo no lo pondría así. Y el noveno bate sería a Denis Echevarría. Yo pondría Echevarría de octavo bate.
El
séptimo bate.
La tercera no batea a Hong Kong, pero batea a Veraz. El Sio batea 280, que eso es muy bueno. Sí. Y con lo que fildea, claro. Aunque bate 100.
Por eso yo no lo pusiera de octavo bate, lo pusiera de séptimo bate. Yo pusiera esa Talamaquia de octavo bate.
Sí.
Okay. Que tiene poder, pero el año pasado no batió. Déjame decirte que te puede hacer daño a esta gente, ¿sabes?
No, lo bonito es que pueda entrar en el playoff, en el comodín, el año que viene.
Pensando que los equipos, hay dos equipos que eran los equipos punteros de la división, los Phillies y los Bravos, los dos están debilitados. Los dos han cambiado gente.
Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ustedes sabían que ya el béisbol de las grandes ligas dio a conocer su horario completo para la campaña 2015 de nuestro pasatiempo nacional. Y todo arranca el domingo 5 de abril en Chicago, porque la cadena deportiva ESPN, que paga por los derechos exclusivos de tener el partido el domingo por la noche, quiere ver a John Lester lanzar. Entonces los Cachorritos de Chicago en casa contra los Cardenales de San Luis a las 8 de la noche el domingo 5 de abril.
Tremenda piedra que le pusieron para inaugurar, ¿sabes? Los Cardenales con ese picheo, esa novena.
Luego el lunes 6 de abril vamos a tener 12 partidos. Los Marlins contra los Bravos aquí en casa, los Reales de Kansas City contra Chicago White Sox, no tenemos la hora todavía, los Astros contra los Indios de Cleveland, los Yankees en casa contra Toronto, Tigres en casa contra Minnesota, Cerveceros en casa contra Rockies, Phillies de locales contra Medias Rojas, ese va a ser el partido Interliga a las 3 p.m., Orioles contra Tampa Bay, Mets contra Nacionales, Angelinos en Seattle, Piratas en Cincinnati, Padres en Los Ángeles versus Dodgers, Gigantes en el desierto contra los Diamondbacks y los Rangers allá en Oakland contra los Atléticos.
Ok, Lacayo, esta pregunta va directa a ti. Si tú le das 175 millones de dólares el día 5 de abril a un pitcher, ¿quién va a ser pitcher abridor de los Cubs de Chicago?
Y ustedes notaron que este año, para la próxima temporada, el béisbol de las Grandes Ligas no se le ocurrió hacer algo ridículo como mandar a dos equipos a 17 mil kilómetros a abrir la temporada como hicieron el año pasado, como han hecho ya 4 o 5 veces que han ido a Japón, han ido a Australia a comenzar la temporada regular. En esta ocasión, bueno, vamos a ver, uno nunca sabe.
Todavía sí, uno nunca sabe.
Pero hasta ahora, ya el año pasado, a estas épocas, nosotros sabíamos que la campaña iba a abrir en Australia. Así que, muy interesante. Pero aquí dice, vamos a ver si en abril, en marzo todos son amistosos. Así que hasta ahora, tienen la temporada comenzando en abril. No tienen a nadie en Japón, ni en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni en Brasil. Se estuvo jugando con la idea de abrir la temporada en Europa. No sé si ustedes recordarán. Sí. El béisbol de las Grandes Ligas quería abrir en Italia o en Holanda la temporada regular.
Sí, que son países que juegan pelota. No tienen un gran nivel, pero juegan pelota.
Correcto. Así que, y más con la selección holandesa, que está compuesta de todos estos muchachitos de Curazao y de Aruba, que son ciudadanos holandeses y juegan para Holanda. Así que,
pero allí juegan, tienen una liga, igual que en, sí, con holandeses.
Correcto.
Lo que pasa es que eso no califican para ir al Clásico Mundial, porque tienen estos otros muchachos del Caribe que son mucho mejores.
Correcto. Así que, bueno, no hay partidos hasta ahora en marzo, partidos oficiales del béisbol de las mayores, así que tenemos que presumir que la temporada va a comenzar el 5 de abril en Chicago, Cardenales de San Luis versus Cachorritos. El béisbol está muy organizado porque se acaba la Serie Mundial y ya 30 días después está el horario para la campaña 2015. Claro. Tú sabes que eso es mucha eficiencia.
Pero por lo menos va a empezar la serie regular aquí en los Estados Unidos el año pasado. O este año empezó a 3,000 millas de aquí. No, y después 4 días fue que empezó la temporada en los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
A 17,000 kilómetros de Miami comenzó en la temporada regular el año pasado. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso?
Viajando y entonces Houston, que se mudó, estaba hablando con Rafael el otro día, que Houston se mudó para la Liga Americana pensando que, dice el dueño, que vamos más, por poquito quedan en el último lugar. Sorprendió que el Texas, sí, ha tenido su peor temporada en 20 años.
Pero Houston mejoró, no quedaron en el sótano, y algo hicieron.
Y a propósito, en ese viaje a Australia, Clayton Kershaw se lesionó el brazo izquierdo y se perdió 5 aperturas.
Sí, señor.
¿Qué hubiera sido de los Dodgers y ese muchacho, y de los récords de la pelota, si ese muchacho hubiera ganado 5 partidos más este año en las mayores? Lo que uno nunca sabe.
Pero cuando yo te voy a hacer un pronóstico cuando falten 20 días de todo lo que va a suceder en el año que viene, porque este año, faltando 20 juegos, tú no sabías si iba a ver quién eran los comodines, porque eso volvió a repetirse, que el comodín ganó. ¿Y este quién es?
Buenas noches, Guajerito.
Edemio Navas González está aquí en el estudio. Eso, porque hoy la sección va a ser en vivo, la sección, claro, de los peloteros cubanos en las ligas invernales.
Bien. Saludos para Irlandia. Acabé de hablar con él, allá está en Cascajal. Dice que vio el programa que Pepe y yo hicimos.
Ah, también.
Claro.
Ya van varias personas,
sí, que lo han visto. Así que saludos, Irlandia, allá en Cascajal, en nuestra querida islita de Cuba. Un abrazo para ti. Y bueno, te deseamos lo mejor para el próximo año, porque estamos terminando el 2014, ¿no así, Rafael?
Sí, señor. ¿Y de qué manera? Déjame decir.
Que tú andas con un jaque de allí color ladrillo.
Sí.
Hacemos una pausa.
Te va a atacar.
Regresamos en 7 minutos. Rafael, al aire en vivo.
Ok, que no oía la musiquita. Muy bien, vamos a hablar de la NBA un poquitico. Anoche el equipo de los Wizards de Washington que están jugando muy bien. Le ganaron 109-95 a los Lobos de Minnesota. Butler, el antiguo jugador de Miami, anotó 23 puntos para Washington. El mejor anotador de Minnesota fue Young con 29 puntos. El equipo de Miami viajó a Brooklyn, en Nueva York, jugó con los Nets y le ganó 95-91. Dominó todo el partido, pero a la última hora se le acabó la gasolina y casi pierden el partido. Chris Bosh está lesionado con un problema de una corva y tiene varios lesionados. Uno de ellos, el recién adquirido... que tiene nombre escocés de la cola de caballo. Sí, está, no va a jugar más este año. Perdieron el año de esto. Wade tuvo que sacar la cara, a pesar de tener fiebre, fue a jugar. Ya no tuvo 28 puntos.
Tremenda noche, sí.
Sí, señor. Por Miami salvó el juego. Plumlee fue el mejor anotador por Brooklyn con 21. En otro juego, los Grizzlies de Memphis le ganaron 105-98 al equipo de los Golden State, que no pierde mucho. Los Golden State tienen ahora 21 ganados y 3 perdidos. Okay. El más pequeño, o más pequeño no, el más joven de los Gasol, los dos son enormes, tienen 7 pies los dos, anotó 24 puntos por Memphis. Por el equipo de Golden State, Thompson fue el mejor anotador con 22. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 119 al Jazz de Utah. Le cayeron a picotazo.
Al equipo de Bruno Tokers.
Al equipo de Bruno Tokers. Y le ganaron 119-111. Davis anotó 31 puntos por los Pelicans. Canter, el mejor anotador de Utah, con 29. Los Mavericks de Dallas se impusieron 107-87. Le ganaron por 20 puntos descansados a los Knicks de Nueva York, que están tremendamente desmejorados, diría yo. Tienen 5 ganados y 22 perdidos. Nowitzki fue el mejor anotador por el equipo de Dallas. Solamente anotó 16 puntos, 26. Anotó Carmelo Anthony, pero su equipo no anotó mucho y perdieron. Y finalmente el equipo de Oklahoma City le ganó 104-92 a los Reyes de Sacramento. Westbrook anotó 32 puntos y Gay por el equipo de Sacramento 22. Esta noche los Soles de Phoenix juegan en Charlotte, los Falcones de Atlanta en Cleveland contra los Cavaliers de LeBron. El Magic de Orlando viaja a Boston para jugar contra los Celtics. Los Mavericks de Dallas juegan en dos noches seguidas. Esta noche van a Detroit a enfrentarse a los Pistones. El Jazz de Utah, que le machucaron la cabeza anoche. Los Pelícanos vienen aquí a Miami a jugar esta noche con Miami. Los Nets de Brooklyn van a que lo castiguen los Raptors de Toronto. Los Grizzlies de Memphis van a jugar con los campeones actuales, las Espuelas de San Antonio, en San Antonio. Milwaukee viaja a Portland. Indiana, los Pacers van a jugar con los Clippers de Los Ángeles. Y finalmente los Rockets de Houston suben a la loma y van a jugar con los Nuggets de Denver en Denver. Eso es tarde, a las 10:30, porque juegan en el oeste. Rápidamente las posiciones de los equipos. La conferencia del este, en la división del Atlántico, el Toronto marca el paso con 19-6. En el sótano está Filadelfia con 2-22. La división central está Chicago en primer lugar con 15-9. Le sigue Cleveland con 14-9. Milwaukee tiene 13-12. Y de ahí para adelante, cuesta abajo en la rodada Indiana y Detroit. La división del sureste, los Magos de Washington, los Wizards, tienen 18-6. El equipo de Atlanta está pegadito a medio juego, 17-7. Miami le sigue en tercer lugar con 12-13. Orlando tiene 10-17 y Charlotte 6-18. La conferencia del oeste tiene en el Northwest. Portland está en primer lugar con 9-6. En el sótano está Minnesota con 5-19. La división del Pacífico, Golden State, como le dije anteriormente, tiene 21 ganados y 3 perdidos. El peor de esa división son los Lakers con 8-17. Finalmente, la división del suroeste. Tiene a Memphis con 24. Esta es una división muy fuerte. Houston, segundo lugar con 8-5. En tercer lugar, Dallas con 18-8. En cuarto lugar, San Antonio con 17-8. Finalmente, New Orleans, el único que no tiene récord positivo, pero tiene un récord parejo de 12-12. Y el equipo de los Hornets de Charlotte están buscando cambiar a Lance Stevenson, que consiguieron
del equipo de los Pacers de Indiana como la gran cosa.
Me gusta este basquetbolista.
Sí, él es el que le sopló la oreja a LeBron, pero no ha hecho nada aquí en Charlotte. Lo único que ha hecho fue hacer con los compañeros, como ha hecho siempre, que era el problema. Sí. Y esta gente dijeron que oirían ofertas por Stevenson. Es tremendo jugador.
Sí. Ok, Rafael, una pregunta rápidamente. Pat Riley hoy en el periódico en inglés Miami Herald saca que si, qué iba a hacer para que se recuperara el equipo, que si va a invertir dinero. Y él dijo, se quedó callado. ¿Qué es lo que está pasando?
Ellos posiblemente consigan uno o dos de estos que están, que no tienen trabajo por ahí. Yo no creo que ellos se van a gastar mucho dinero. Ellos, en esta temporada, lo más que yo creo que puede conseguir el Miami Heat es pasar a la postemporada, pero lo van a eliminar en la primera o en la segunda ronda. Ellos han hecho este equipo para renovarlo en el año 16, donde el tope salarial le sube de 60 y pico millones a 80 millones. Y no tienen prácticamente a nadie en contrato, solamente a Chris Bosh.
Terminan el 16 y ya son contratos nuevos para el equipo.
Sí, el 16 es el único que tiene contrato.
Y necesitan el dinero entonces.
Y lo van a tener, porque el único que tiene contrato es Chris Bosh. Más nadie tiene contrato.
Oye, eso. Okay. Agárrate.
Muy bien, a continuación el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
En el año 49 se celebró la primera serie del Caribe en Cuba y ganó Almendares con Fermín Guerra y todos los escopeteros que existían. Pero la última serie fue en el 60-61 en Panamá. Víctor, oye esto, los equipos de Cienfuegos Cuba tenían a Tony Castaño como manager, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Raúl Sánchez, Tony Díaz, Héctor Maestre, Pedro Carrillo, Walter Crocop, Roberto Concepción, pichón Grandes Ligas, era cubano, Roberto Ataño Utilite también en los jardines, y como refuerzo llevaron al Guajiro Orlando Peña, receptores dos dores de Grandes Ligas de Cincinnati, Joaquín Acuic, catcher, uno estelarísimo, Rafael Noble tirando su último cachechazo, pero ayudó mucho y era ayudante de Castaño después. En el béisbol de Cuba, Arturo Sánchez, Ozzy Álvarez, Octavio Cuque Roja, Don Elo, Leonardo Cárdenas, Ciro Story, Hidalgo Chico Ruiz, en los jardines Román Mejía, escopetero, Tony Laitiano González, Rogelio Borrego Álvarez, que metió un jonrón en eso y lo metió al Panamá, al canal de Panamá, Ulto Álvarez, y así se sucedió. Y como dije anteriormente, el Guajiro fue al repuerto Cagua. Oigan al equipo de Cagua, Víctor Peyó, manager, y Juan Terín Pizarro, uno de los grandes pitchers de Grandes Ligas en la historia en el béisbol del Caribe y en Grandes Ligas con los Piratas. Jorge Brunet, Santiago Pantalones, Santiago, oigan eso, Julio Navarro, Rey Ritzlemeyer, receptor Héctor Valle y Fran Rivera, jugador del cuadro Víctor Peyó, primera base, José Pagán, segunda base, Willy Hacker, Félix Torres, señor Historia, en los jardines Orlando Cepeda, jugó primera base también García y Félix Mantilla, el escopetero, y este fue el champion bate y Grandes Ligas por muchos años, Tommy Delve, uno de los grandes de la historia, y el equipo de Marlboro, Panamá, Walter Champ, lanzador, Bob Miller, Millian, Humberto Robinson, pitcher de Grandes Ligas por muchos años, panameño, Robert Walter y Sam Pitula, la Leonardo Martínez, Ferguson y Julio Borbón, Will Clark, receptores Wilmer Chang y Abiel Flynn, jugadores del cuadro Jim Gentil, oigan eso, como había peloteros, Grandes Ligas por muchos años, Lee Tate, Alfonso Soriano, ese no es el que está jugando ahora, Chico Salmón, que tenía el nombre de Rafford, Chico Salmón, muchos años en Grandes Ligas. Y también Eddie Napoleon y Jim Yaltín no participó porque se lastimó en las prácticas. Rapiño de Venezuela, este mejor lanzador. Billy Murphy, Marcelino Sánchez, Rafael Meléndez, Marco Barbosa, Ramón Castellano, Julián Ladera, receptor Lester Moss, jugador del cuadro Cecilio Prieto. Boa Fromento, tremendo pelotero con el Houston por muchos años. Luis Aparicio, señor rector. Luis Ibáñez,
Willie Davis, oigan eso. Qué bárbaro, los Dodgers mil años. Pastor Romero, Zambrano, Johnny Collinson, uno de los grandes peloteros que jugó 15 años con Tony Taylor en Filadelfia. Johnny Davis y Norman Cash, líder absoluto jonrón en la serie. Y esos fueron los líderes de bateadores. Tommy Davis fue el bateador con 409, pero no tuvo los tiempos suficientes que tuvo Norman Cash, se lo dieron a Norman Cash.
Cash, conocido historia, como Efectivito, ¿no?
La historia esa fue grandísima y fue celebrada en Panamá la última serie que ganó el equipo de Cienfuegos. Y esa es la historia del béisbol del Caribe, que después de eso ha seguido jugándose con el equipo de Santo Domingo que entró, y México que entró en el 75, y ha seguido la serie. Este año va a ser en Puerto Rico, y dicen que Cuba va a llevar un equipo que ganó hace 5 meses, el que van a llevar a la Serie Caribe, el Pinar del Río. ¿Algo de eso, Demio?
Claro, Pinar del Río, y va a debutar el día 2,
así que
a la 1 de la tarde, 1:45.
Pero ellos pueden coger el refuerzo, porque tienen derecho a coger 7-8, porque eso sigue la regla.
Claro.
Ok.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del Balompié Internacional.
The name of the game.
Bueno, esta tarde en Marruecos, el representante de Sudamérica en el Mundialito de Fútbol FIFA Marruecos 2014, este es un torneo a nivel de clubes y no de selecciones nacionales, pese a que es un Mundial de la FIFA, el representante de América del Sur, el equipo argentino de San Lorenzo, derrotó 2-1 en tiempo suplementario al representante de Oceanía, el Auckland City Football Club de Nueva Zelanda. He dicho Auckland y no Auckland, para que ustedes sepan la diferencia.
Claro, sí.
¿Qué significa
es
esto?
Que el se confunde a veces con eso.
No, por supuesto. Sí. El San Lorenzo ahora avanza a la final del Mundialito, que se jugará el domingo a las 2:30 hora de Cuba, contra el Real Madrid de España. Así que, damas y caballeros, esto es justamente lo que la FIFA quería, un mundial entre el representante de Europa, que es el Real Madrid, y el representante de América del Sur, que es el San Lorenzo de Argentina. Los goles fueron anotados por Barrientos y por Matos, dándole a Argentina, a San Lorenzo, la clasificación en tiempo suplementario. Por poco esto es un desastre total y completo. Porque si no llega el representante de América del Sur y de Europa a la final, hubiera sido un desastre. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México? Aquí en vivo y en directo con nosotros en el estudio, Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo también para Piperezo y Jesús Rojas, tremendo fanático del béisbol, sobre todo el béisbol cubano y, por supuesto, dominicano y puertorriqueño. Bueno, Adonis García está muy bien ofensivamente y como jardinero derecho allá con el equipo de Magallanes. Fue elegido el jugador de la semana, pero anoche solamente se realizó un partido en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, que tiene como líder al equipo Caribes con 34-20. Águilas tiene 31-23, en tanto el equipo Tigres de Aragua acumula 29 victorias con 23 derrotas. El equipo de Caracas derrotó 4-3 al Zulia. Lo dejaron al campo a este equipo de Zulia en la parte final de la oncena entrada. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, ayer el equipo de Carolina derrotó 5-1 a la novena de Mayagüez. Ningún cubano en este partido. En tanto, Santurce dispuso 4-2 de el equipo de San Juan. Y en otro encuentro, bueno, ya dos partidos en Puerto Rico anoche. En México, el equipo de Culiacán le ganó 7-4 al equipo de Navojoa. Ningún cubano en este partido. Obregón dispuso 6-5 en 10 entradas. Donel Linares, el cubano, por el equipo de Obregón. Anoche se fue 3-1 con una carrera anotada y el pinareño Linares batea para un promedio ofensivo de 308. En tanto, Jalisco le ganó 3-2 al equipo de Hermosillo. Aquí el tercera base cubano, Yuneski Sánchez, se fue de 3-1 con una carrera anotada y el habanero batea allá en México para 303. Yuneski Sánchez el año pasado jugó con el equipo de España en el tercer clásico mundial de béisbol. El equipo de Mexicali está de líder en México con 13-8. Culiacán tiene 14-9. En tanto, el Jalisco acumula 13-9 por 11-11 el equipo de los Mochis. Y en cuanto a República Dominicana, mala noticia, Guajiro, para
tu socio perdió el tercer juego seguido.
Mala noticia porque, bueno, ya no va a lanzar más en Grandes Ligas, al menos en el 2015, porque firmó un contrato para jugar en la Liga de Japón por $450,000. Y anoche Raúl Valdés, el zurdo de La Habana, no se presentó en su mejor forma y el equipo Estrellas Orientales derrotó 7-6 al equipo de los Toros del Este. En la primera entrada le hicieron una carrera a Raúl Valdés y dos en la segunda. El habanero lanzó en total 7 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 7 carreras. ¿Sabes cuántas limpias, güey?
Ha perdido 3 juegos seguidos.
Sí, 6 limpias. Gozó de buen control, no dio ningún boleto, ponchó 4 y bueno, le dispararon un jonrón y su promedio de carreras limpias aumentó drásticamente a 2.95. Como decía el Guajiro, tercera derrota en forma consecutiva para el zurdo cubano, que ahora, allá con el equipo Toros del Este, acumula 3 victorias y 4. Un total de 4 derrotas. Y en el otro partido, el Licey derrotó 8-2 al equipo de Escogido. José Carlos Ruiz, el cubano, el santiaguero, de 3-2 con una impulsada y una anotada. Mientras que el equipo Gigantes logró victoria ante las Águilas Ibaeñas, 6-5. El equipo de las Estrellas está en primer lugar en Dominicana con 29-16 y los Gigantes de Cibao tiene 27-18. Y Guajirito, la Serie del Caribe está al doblar de la esquina porque comenzará el 2 de febrero.
Pero no mencionaste a Cagua, que Castillo está jugando, está liderando la liga.
Sí. ¿Qué pasó?
Así que, Pepito, hasta aquí nuestro segmento de las ligas de invierno en México, Puerto Rico, República Dominicana y también en Venezuela.
Muchas gracias a Edemio Navas González. A continuación, noticias del deporte de los puños. Bueno, se ha hablado muchas veces del combate que va a efectuar Guillermo Rigondeau el 31 de este mes allá en Japón, pero ¿sabía usted, fanático del deporte de los puños, que Yasmani Consuegra y Neslan Machado, dos cubanos, van a estar peleando antes, mucho antes, que suba Guillermo Rigondeau al ring con el japonés Hisashi Amagasa? Yasmani Consuegra, 30 años de edad, peso completo, el tiburón, nació en Cienfuegos, 100 Fires, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene promedio perfecto de 15-0 con 10 más 3 knockouts a su favor. Va a pelear en el estado de Washington contra el norteamericano de 35 años de edad, Brian Polley, el 20 de este mes, o sea, este fin de semana.
Ahí esa parte ahí, muchachos. Eso en Seattle, ¿no?
No, esto es en Shelton, más al este, todavía peor, así es.
Estima en Vancouver, Canadá, para allá.
Así es. Bueno, Yasmani Consuegra tiene promedio de 15-0 y el norteamericano tiene, oye, esto, Guajiro, a ti te va a encantar esto, 26-17. 26-17.
¿Y eso por qué?
Sí, por...
Y siguen luchando.
Le están tirando a Yasmani Consuegra una palomita. Así que
eso lo cogieron porque vende gasolina, se lo paga.
En el pueblo ese, yo esos pueblos en que hay que preocuparse que los niños no salgan porque ellos son polares, a mí no me gusta vivir. De hecho, por esa zona. Sí. Lo primero que te enseñan los niños, ten cuidado que vienen los osos polares, imagínate.
Con decirte que el combate se va a efectuar en un casino. De los indios de Washington, sí. En Shelton, Washington.
Claro, por ahí hay tribu de indios.
Hay una tribu de indias que tiene un casino.
Sí, claro, como en todos lados, los indios son los campeones, son los taúres.
No pagan impuestos.
Mira, yo te voy a decir una cosa, yo estuve con los pilotos de Seattle, en Seattle, yo nunca había visto tanta nieve en mi vida. Las montañas, tiene un nombre lindísimo, no sabes nada más que nieve.
Okay.
Guajiro. En la calle con mucho calor, el sol andando, estaba la temperatura a 21 y a 22, oye.
Guajiro, el otro púgil cubano que va a pelear, y este va a ser el 19 de diciembre, o sea, pasado mañana, Neslan Machado. Neslan, así como lo oyen. 18 años de edad, peso pluma, como diría el Guajiro, peso feather. Tiene 7 victorias, 0 derrotas, 6 knockouts. Este muchacho vive y entrena en Miami. Nació en Cuba, pero no dice aquí en qué parte de Cuba. Y va a pelear contra Rudy Payne, un norteamericano. Este combate va a ser en el estado de Virginia Occidental. Mejor conocida para el guajiro como West Virginia. ¿Okay?
Virginia.
West Virginia. Este muchacho, Rudy Payne, acaba de comenzar su carrera profesional y ya tiene 3 derrotas y las 3 han sido por knockouts. Una victoria,
es un
3 derrotas.
Eso muy bueno. Se tiene que recuperar y ganar 10 seguidas ahora.
No, porque el cubano tiene 7-0.
¿Ah, sí?
El cubano tiene Neslan.
Eso es peligroso.
El que ha perdido 3 ha sido el norteamericano Rudy Payne. Neslan Machado tiene 7-0. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Guanabacoa y de Guantánamo. Talking Baseball, hablando de pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, recuerden amigos que los puntos de vista del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos. Así que para que ustedes sepan. Bueno, estábamos repasando algunos de los agentes libres que todavía están desempleados. Guajiro, James Shields, por ejemplo.
Seguro.
Sí. Había mencionado este otro muchacho, Max Scherzer, de los Tigres del Detroit, que no creo que regrese con el Detroit, porque recuerden que una vez que tu equipo no te firma después de 3 meses, está un poquito el orgullo del pelotero también presente. Tú no vas a dejar que te ofrezcan 5 millones menos y firmar en enero. Tú le vas a decir que no.
Ahora, yo no sé, porque se ha paralizado la transacción de Detroit y él, porque parece que está pidiendo 300 millones de
dólares. Él dijo que él quería más dinero que ¿cómo se llama?
¿Que tanto?
Que Kenshaw.
Sí, porque ese contrato sería una historia grande. Pero él es un gran pitcher, de todas maneras, hay peloteros que no son nadie, le dan 40 millones. Ese merece 300 millones.
¿Tú qué?
Porque eso no es nada ya. Ahora, David Dombrowski tiene mucho cuidado con eso.
Sí, pero
cosas.
Si tú eres el dueño de la compañía, porque la gente piensa que el equipo es un club como el de jugar pelota, más nada, eso es una empresa que tiene que rendir cuenta. Y viene un individuo que es empleado tuyo, y ya no es empleado tuyo, pues se terminó el contrato, y te dice, yo quiero más dinero, que es lo que dijo él. A mí hay que pagar más que a fulano. No, mi hermano, ¿qué es eso?
Ya se puso pasado en la serie contra Boston, perdió 1-0 el juego, le ganó al Boston para ganarle Boston la serie mundial.
De acuerdo, el campeonato de la Liga Americana.
Exactamente.
No fue la serie mundial, pero sí.
Y fue el Papa que metió jonrón al socio dominicano que vino a pichar y le dijo, ¿te acuerdas?
Que le tiró una recta de 80 millas por hora a la mitad, justamente al medio del plato.
A Joaquín Benoit.
Exactamente.
Pues Joaquín Benoit.
A Joaquín Benoit, que Guajiro Peña sabe cómo pronunciar ese apellido.
Joaquín,
mejor que
el nombre de
Benoit.
Tú tienes un socio que lo pronuncia muy
pero
bien.
Pero yo
también sé
que le tiró la primera bola y el papi lo estaba mirando, calentando, y la bola todavía no ha caído esa bola.
Sí.
Con las bases llenas.
Tuviste la cara de tristeza que puso el tipo. ¡Bam!
Sí, señor.
Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Carrillo.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.